Muy buenos días. Bienvenidos a la presentación del segundo volumen de El Pico de la Cigüeña, correspondiente a la colección de literatura infantil del Servicio de Publicaciones de la Institución Cultural El Brocense y que está dedicado a los cuentos populares extremeños. Como seguramente todos ustedes recordarán, esta nueva línea editorial surge de la colaboración de la Diputación con el Grupo de Investigación de Literatura Infantil y Juvenil de la Universidad de Extremadura, concretamente con el Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales, de las Lenguas y de la Literatura. Y por este motivo me acompañan en esta rueda de prensa parte de los investigadores del grupo, Enrique Barcia, Ramón Pérez, Hanna Marten y también Fermín Solís, que es el ilustrador de este volumen. A todos ellos, muchísimas gracias por el trabajo desarrollado, por esa labor incesante en la búsqueda y promoción de los cuentos extremeños y a Fermín, evidentemente, porque si cabe, esa tarea que han hecho los investigadores se potencia con el diseño y el colorido que le da a este nuevo volumen. Quiero recordar también que con esta colección pretendemos recoger, adaptar e ilustrar algunos de los más fascinantes cuentos tradicionales extremeños y ofrecérselos a los jóvenes lectores que tenemos en un formato como el que pueden apreciar, digno y elegante, con una cuidada edición llena de color y con unas imágenes que son preciosas, unas imágenes impactantes. Son cuentos que nos animan a viajar, a soñar, cuentos inolvidables que forman y formarán parte de nosotros y que en el fondo están describiendo pues cómo somos, cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestras ilusiones y cómo es nuestra forma de ver el mundo y de enfrentarnos a él desde la más tierna infancia. Hace aproximadamente un año presentábamos el primer volumen de esta colección, que contenía tres cuentos tradicionales extremeños. Entonces eran adaptaciones de las versiones recogidas por Marciano Curiel Merchán y que tuvo una gran aceptación no solo por parte de la crítica, sino también por parte del público. Y en esta ocasión presentamos un segundo volumen que recoge dos cuentos, El castillo de Irás y no volverás y El príncipe oso, que es adaptación de la versión de Sergio Hernández de Soto y que más adelante ellos nos explicarán por qué la selección de estos dos cuentos en concreto y qué características reúnen. Yo sí que quiero recordarles que estamos preparando ya el tercer volumen y que si los tiempos que tenemos marcados nos respetan, pues intentaremos presentarlo el siguiente en la Feria del Libro de Cáceres. El Pico de la Cigüeña, este nuevo número, está ya a disposición de todos los que los quieran adquirir en las librerías de Cáceres al módico precio de 6,75 euros, que está, yo creo, muy por debajo de la calidad que presenta este trabajo, del que se han hecho una tirada de 1.000 ejemplares y que yo estoy convencido que va a tener el mismo éxito o más si cabe que el primer número. Por mi parte, nada más, agradecer el trabajo al equipo de investigación y a Fermín por el diseño y la ilustración. Y, Enrique, tienes la palabra.
Bueno, pues muchas gracias, buenos días a todos. En efecto, este es el segundo volumen de la colección El Pico de la Cigüeña, que es posible, ha sido posible, como ha dicho el diputado, gracias al esfuerzo coordinado de la Diputación y del Grupo de Investigación de Literatura Infantil y Juvenil de la Universidad de Extremadura. Yo ahora, pues bueno, me voy a comentarles que hace aproximadamente algo más de un año, cuando presentamos al presidente la idea de publicar un volumen de cuentos populares extremeños ilustrados, recuerdo que tuvimos una entrevista muy cordial y que desde el primer momento se implicó en el proyecto, ampliando incluso nuestras perspectivas de difusión. Pues tenemos que recordar que fue el mismo presidente también el que nos propuso publicar no solo el primer volumen que le presentamos entonces, del que ya ha hablado Eduardo, sino que nos animó a darle la periodicidad necesaria para constituir una colección asumida ya por la Diputación de Cáceres, por la Institución Cultural Brocense. Ni que decir tiene que salimos de aquella entrevista muy ilusionados, muy contentos, muy satisfechos de haber logrado lo que solicitábamos, algo más de lo que solicitábamos incluso. Posteriormente hablamos con el diputado de Cultura, con Eduardo Villaverde, y con Felicidad Rodríguez, que está aquí presente también, de la Institución Cultural El Brocense, y con Juan Díaz, del Departamento de Imagen. Y debo reconocer que en todos ellos encontramos la misma acogida, la misma respuesta ilusionante que encontramos en el presidente. Lo mismo que también la encontramos en relación con el proyecto, con el ilustrador de estos dos primeros volúmenes aquí presente, Fermín Solís. La verdad es que si fuéramos vanidosos, podríamos pensar que esta excepcional acogida del proyecto se debía a nuestras dotes de persuasión, a nuestra capacidad de persuasión. Pero no. La verdad es que, aparte de eso, en realidad, el mérito fundamental, estamos convencidos, por encima de cualquier otra consideración, reside, creo yo, en el hecho de la capacidad de ilusionar que tienen los cuentos populares. Porque los cuentos le gustan a todo el mundo. A los niños, porque les abre un universo de fantasía que ellos necesitan para ir forjando su personalidad, y a los mayores, porque nos evoca el mundo de nuestra infancia, que al decir de muchos autores es la auténtica patria de todos y cada uno de nosotros. Fijaos, estos relatos ancestrales siguen teniendo la misma vigencia a pesar de los siglos transcurridos desde su invención. Por ejemplo, La Cenicienta, aunque no sea un cuento extremeño, pero sigue gustando a los niños del siglo XXI, de la misma manera que debió gustar a los niños orientales del siglo III antes de Jesucristo, que es hasta donde podemos remontarnos en la búsqueda de su origen. ¿Y por qué nos siguen gustando estos cuentos después de tantos y tantos años, después de tantos siglos? Yo creo que la respuesta es porque siguen enfrentándonos a los conflictos básicos de los seres humanos y porque además nos ayudan a resolverlos. De los héroes y protagonistas de los cuentos aprendemos que es necesario afrontar las dificultades de la existencia, porque sólo de esta manera podremos salir airosos y resolver nuestros conflictos internos. Los héroes de los cuentos, prácticamente todos los héroes de los cuentos, se enfrentan valientemente a fuerzas muy superiores a ellos mismos. Por ejemplo, Pulgarcito lucha contra el miedo a la soledad y a ser abandonados por sus padres, y además contra un ogro amenazador. Caperucita contra un lobo feroz, y Valentín, que es el protagonista del cuento extremeño del dragón que publicamos en el primer volumen, tiene que enfrentarse nada menos que con un enorme dragón de 7 cabezas, que se dice fácilmente, que además arroja fuego por la boca y que amenaza con devorar a la princesita. Es decir, que lobos, dragones, ogros y brujas simbolizan esas dificultades de la existencia que quienes ya somos adultos sabemos perfectamente que en la vida nadie nos regala nada, que las dificultades y los problemas se presentan. Es inevitable que surjan los problemas, a veces con demasiada frecuencia, con mayor frecuencia de la que nos gustaría. Y que la única manera de resolver los problemas es enfrentándose valientemente a los conflictos, como hacen todos nuestros héroes infantiles. Y esta es una lección fundamental que los cuentos transmiten a los niños y a los jóvenes. En los 2 cuentos que presentamos hoy, en el primer volumen fueron 3, eran más breves, en este son 2 porque son más extensos. Los protagonistas tienen que luchar contra enemigos muy poderosos y tienen que afrontar tareas sobrehumanas, y ninguno de ellos duda en hacerlo. Aunque ambos protagonistas, la verdad es que cuentan con un aliado fundamental, el amor, que es la gran fuerza que los anima, el poderoso motor que los hace invencible. Como ha dicho Eduardo, los 3 cuentos del primer volumen estaban inspirados en los cuentos extremeños de Marciano Curiel Merchant. Los 2 que presentamos hoy, El castillo de Irás y no volverás y El príncipe oso, los hemos adaptado de las versiones del otro gran folclorista y recopilador extremeño, don Sergio Hernández de Soto, y están recogidos en el sur de Extremadura. El príncipe oso, como podrán comprobar cuando lo lean, no han tenido tiempo de leerlo todavía, pero ya podrán comprobarlo, pertenece al ciclo en el que los especialistas clasifican los cuentos, el ciclo del animal novio, entre los que figura una obra también imperecedera, muy conocida, por ejemplo, La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia, que todo el mundo conoce porque ha sido difundida en las colecciones de Perrault, de los hermanos Grimm, y más reciente en las películas y en los musicales de Hollywood. Pero fíjense que la Bella y la Bestia es un cuento de hadas tradicional europeo que se remonta, que hunde sus raíces en la Metamorfosis de Ovidio. Y esta vinculación de los cuentos con los relatos mitológicos no solo la podemos encontrar en El príncipe oso, sino que aparece también en otros cuentos, como El dragón del primer volumen. El dragón se remonta al mito de Perseo, desde el mito griego de Perseo, pasando por la posterior leyenda cristiana de San Jorge, que es nuestro patrón, degenera, termina, se concreta en el cuento que publicamos y que también ilustró Fermín. Bueno, y la verdad es que les pido disculpas un poquito por el tono profesoral que estoy utilizando, pero es que ya estoy jubilado, no puedo dar clases y ahora está la oportunidad para que dar clases. Les pido disculpas por ello y en cualquier caso voy a terminar ya, no les voy a cansar más, pero sí que creo, y con esto voy a terminar, que se hace necesario expresar públicamente nuestro agradecimiento de manera muy especial a Fermín Solís, que ha ilustrado con maestría los 5 cuentos de estos 2 libros, que creemos que se ha superado en este volumen, en el que ha trabajado con una nueva gama de colores para recrear unas imágenes motivadoras y fascinantes de las que esperamos que disfruten, lo mismo que nosotros hemos disfrutado. Bueno, muchas gracias y tiene la palabra ahora Fermín Solís, que va a hablarles también de su trabajo.
Bueno, pues gracias a vosotros por darme la oportunidad para desarrollar mi trabajo como ilustrador en estos libros. Porque además, y otra cosa que sí quiero agradecer de verdad, es que ha sido una total libertad para ilustrar. No me han hecho ni una corrección, no me han dicho cambia este dibujo, cambia este tono. O sea, ha sido total, total libertad y eso se agradece, un autor agradece muchísimo eso. Acostumbrado como estoy a trabajar ahora más que nunca en los libros de texto que hago para SM, para Naya, que todos son correcciones, todo es cambiar, todo tiene que ser políticamente correcto. Y aquí tiene un tono que es bastante, aunque sean para niños, un tono bastante adulto. Yo incluso me cortaba de poner cosas porque no puse un cuchillo y me dijiste, pues pon el cuchillo, ¿verdad? O sea, que total libertad. Y eso se agradece mucho al autor, agradece la libertad que te dan para ilustrar como tú quieras. Y de hecho, se nota, ¿no? Porque si en el primero estaba un poco más, no sé, me cortaba un poco más a la hora de experimentar, en este segundo volumen he experimentado mucho. He seguido un poco la línea del anterior volumen para que no desentonase demasiado, que podía haber experimentado aún mucho más, pero bueno, quería que mantuviesen la misma línea los 2 volúmenes primeros ilustrados por mí. Y sí que he trabajado con una base de dibujo digital. O sea, el color, la base primera, la línea es digital, no he utilizado lápiz para nada, es todo un dibujo digital. Lo que sí he utilizado luego son muchas tramas que he superpuesto a ese dibujo digital. Y para eso me dediqué a escanear, pasar por el escáner desde piedras, trapos sucios, trozos de madera, periódicos, un montón de material orgánico que apliqué sobre ese dibujo digital para experimentar, ¿no? Y eso se nota en muchas de las páginas que habréis visto, esa suciedad que transmiten, ¿no? Ese tono de rayas y de salpicaduras que hay, etcétera, es todo pues ese proceso de trabajo de recopilar material para añadir a los cuentos para que tuviesen un poco más de vida y que tuviesen ese tono así antiguo, ¿no? Y bueno, poco más de decir, simplemente que odio dibujar animales. Y después de dibujar el dragón de 7 cabezas, nada más y nada menos, el primer volumen, aquí me han hecho dibujar osos, caballos y de todo tipo de... Así que, bueno, nada, que espero que se venda mucho y que sea un éxito. Y los siguientes volúmenes estoy impaciente de verlos ya, porque estoy deseando ver el trabajo que han hecho mis colegas Pedro Camello, Esther García, etcétera. Solamente nada más, gracias.